Nuestro Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que los milagros de nuestro Señor Jesucristo tienen un sentido espiritual, además del milagro físico. Porque por encima de la salud del cuerpo, lo que Jesús busca es la salud del alma. Y entre los milagros, entre las curaciones que hace Jesús, hay unas que parece como que le gustan particularmente, que son las curaciones a los ciegos. Hace muchas curaciones a ciegos. Algunas nos han sido relatadas con mucho detalle. Por ejemplo, la curación de Bartimeo, del ciego Bartimeo, o la curación de aquel hombre que estaba sentado a la vera del camino y el Señor le hace una curación paulatina, le empieza a decir si ya ve, y dice que ve como hombres, como árboles. Otra curación de dos ciegos que los cura simultáneamente. Y luego la de aquel ciego de nacimiento que estaba pidiendo limosna en el templo y que es relatada con muchísimo detalle por San Juan, en una situación muy conflictiva con los fariseos que no aceptan que aquel hombre sea el mismo que había estado ciego, y mandan llamar a sus padres, y al final acaban expulsándolo de la sinagoga. Y Jesús dice en aquella ocasión, se les habló de nuevo Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí es donde encontramos este sentido espiritual de los milagros de Jesús. O sea, hay una luz de la vida eterna, una luz de la vida divina, por encima de la luz de los ojos. Y nosotros pues no hemos tenido la experiencia de lo que es ser ciego, especialmente ciego de nacimiento, estar siempre en la tiniebla, en la oscuridad. El otro día me contaban de una labor que se hace allá en Tlapa, de las operaciones de cataratas. Y había una niña de 5 años que no era ciega de nacimiento, sino se había quedado ciega, no sé por qué. Total que la operaron y volvió a ver. Y la niña estaba tan contenta que su mamá le decía: bueno, ya ahora duérmete, duérmete. Y cuando llegó la noche, y la niña no se quería dormir. O sea, no se quería dormir porque tenía mucho miedo de que si se dormía no iba a volver a ver, o sea, iba a volver a estar a oscuras. Pues qué importante es la luz de la vida. Si tú caminas a oscuras, busca siempre la luz de la vida, deja que te ilumine la luz. Ten siempre luz en tu alma, y por eso, como sabemos, lo contrario de la luz, las tinieblas, la oscuridad, es el reino del demonio. Es el reino de la ausencia de luz. De tal manera que vamos a buscar siempre esa luz, estar en la luz, que es lo mismo que estar en la verdad. Jesús decía también: si mantienen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Habrán estado rompiendo las esclavitudes cuando estén en la verdad. Y por eso entendemos pues la insistencia de San José María, es que mantente siempre en la verdad. No tengas ningún secreto con el demonio, de ningún tipo. En esa como distinta profundización que podemos hacer para estar en la verdad, para tener la luz, que es una realidad muy profunda porque nos habla de nuestra propia conciencia. O sea, haz la luz dentro de ti, ten la luz interior, la luz que pues que puedas tener como esa seguridad de estar en la verdad, de estar en lo mismo que Dios piensa de ti, en la realidad de tu juicio adelantado. Todo lo que descubres, lo aceptas y tratas de corresponderle. Y tienes un gran deseo de descubrir aquello. Pero sabemos que el Señor nos da ejemplo de hacer oración para ajustar su voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Eso es lo que quiso siempre, desde el primer instante, desde el momento en que se encarna el Verbo, dice la carta a los Hebreos. Dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y se levantaba muy temprano, iba a lugares apartados para decir, Padre Santo, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu plan para mí? ¿Qué quieres que haga este día? Y iba sobre todo a su oración a escuchar al Padre Celestial y a ajustar su voluntad humana en la dirección de la voluntad divina. Le hacía falta esa asimilación, porque sabemos muy bien que ese es el secreto del amor. O sea, la esencia del amor es ser uno, no ser dos. Es que voy por mi lado y tú vas por el tuyo. Yo voy por un camino y el camino que Dios me marca es otro. Por lo tanto, estoy en la mentira. No tengo la luz de la vida, no sigo a Cristo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a pensar un poquito en la presencia del Señor, si se hace la luz siempre y estamos en la verdad, si somos muy amigos de la verdad. Hace poco el Papa Francisco, en esta cosa que hace, que es improvisa, constantemente improvisa, tiene su discurso pero se sale, como que le van brotando cosas, pues estaba en una audiencia y de repente citó al Papa Benedicto y como que se detuvo un momentito y dijo que cada vez admiraba más al Papa Benedicto porque había sido fiel a la voz de Dios, porque se había dado cuenta de que Dios le pedía que se fuera, que se lo hacía ver de muchas maneras, con su limitación física, en los ratos de oración, y que había tenido esa valentía de decir, pues otro lo podrá hacer mejor que yo, porque yo no tengo como el ímpetu que necesito para ser papa. Y hubo en la plaza de San Pedro, cuando acabó ese excursus que hizo sobre el Papa Benedicto, un gran aplauso. Un aplauso a Benedicto, porque realmente es un hombre que si puede sintetizarse su vida en una palabra, podríamos decir que ha sido siempre un buscador de la verdad, que ha querido siempre estar en la verdad, que incluso cita mucho aquella frase de San Agustín que dice que los hombres somos cooperadores de la verdad, colaboradores de la verdad. Pues ¿cuál es nuestro caso? La sinceridad con Dios en la oración personal nos lleva, por ejemplo, a huir del anonimato en la oración, a ser personas que se sepan callar cuando hacen oración. Cállate, cállate. Dios te va a poder hablar si te callas. Cállate, o sea, no hables tú, déjalo que te hable Él. Si en una oración no captaste algo de lo que te quiera decir, pues fue mala oración. Porque a veces lo que te quiere decir, pues simplemente es que estés con Él, pero ya es mucho eso. Claro que nos habla muchísimo Dios cuando algo nos remuerde en la conciencia. Y tenemos que estar seguros de que nuestra conciencia funciona bien. Te remuerde por algo la conciencia, Dios te está reclamando. Igual que, pues lo que sea, si te duele el estómago, hazle caso, porque a lo mejor tienes una infección. O si te duele un dedo, pues hazle caso, porque a lo mejor tienes una uña que se está enterrando. Hazle caso, son los mensajes. El dolor del cuerpo es pues análogo al remordimiento de conciencia. Son avisos. Y si yo voy siendo amigo de la verdad, si la verdad se manifiesta, voy a evitar el gran riesgo de estar en una doble vida, de ir por un camino por el que no quiere Dios que vaya. A lo mejor voy bien por ese camino, pero estoy fuera del camino, estoy recorriendo otro. Estoy como en la escalera equivocada, estoy subiendo una escalera, pero no me lleva a donde yo iba. Pero Señor, emite lucha en tu amo, et veritate en tu amo, mándame un rayo de tu luz, que siempre tenga esta conciencia de decir, ¿qué me estás pidiendo, Señor? ¿Por dónde quieres que vaya? Donde puedo tener incluso a lo mejor un poquito como de conciencia deformada, de que se me ha ido haciendo como una manera falsa de ver las cosas. A lo mejor nos puede servir a veces eso, que es una cosa que pues yo no sé si sigue habiendo en las cámaras fotográficas, que se llama el zoom. ¿Y el zoom para qué sirve? Pues el zoom sirve para enfocar bien. Si no tienes bien tu zoom, la foto va a salir desenfocada. Dice, ¿a qué vas a la oración? Pues a cuidar mi zoom, a enfocar las cosas, porque a lo mejor me deforma mi visión el orgullo o la superficialidad o la falta de atención o la irreflexión. Voy a oír tu voz, quiero oír tu voz, dice el libro del Cantar de los Cantares, quiero oír tu voz. Y dice un punto de camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Métete dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Pues al Papa Benedicto le gustó mucho esa expresión del Cardenal Newman, que la hizo lema de su viaje a Inglaterra, cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Dios nos manda muchas señales, pero al final la definitiva es la interior, porque las externas también se resuelven en la interior. Y tendré que ir diciendo, explícame esto, lo otro, esta enfermedad, esta corrección fraterna que me hicieron, esta humillación que tuve, esta persona que pues me cuesta mucho tratar, explícamela. Es como si yo fuera con Jesús a un museo. Y entonces voy viendo obras de arte y digo, a ver, explícame esta porque no la entiendo. Y me dice, mira pues, los colores, mira la figura, mira la técnica, mira no sé qué, fíjate en este detalle. Ahora vamos a otra obra, ahora explícame esta. Y empieza otra vez él como experto guía. Pues él tiene sus obras en este museo del mundo y dice, explícame. Quiero escucharte, tu corazón me habla a mi corazón, cor ad cor loquitur, cree que te habla, muchas veces apunta lo que te diga, son tus luces, deja que te conduzca. En un punto de forja, San José María utiliza una palabra, pues un verbo castellano, que nos puede dar mucha luz, que es el verbo secundar. Secundar pues viene de hacer segunda. O sea, yo no soy el primero, yo soy el segundo. Yo secundo otra realidad, yo no invento mi vida, yo me dejo llevar. Es una oración que hace en el punto 913, que dice, Señor mío Jesús, haz que sienta, que secunde de tal modo tu gracia, que vacíe mi corazón, para que lo llenes tú. mi amigo, mi hermano, mi rey, mi Dios, mi amor. Por eso Jesús dice en una bienaventuranza que los que ven a Dios son los que tienen el corazón limpio. Se vacía y entonces puede secundar. Como dice, Señor, háblame. Como dice Isaías, aquí está, habla que tu siervo escucha. Cor ad cor loquitur. Y como sabemos, este modo de orar es bastante difícil, requiere mucha serenidad, ¿no? No es bueno ir a orar con prisa o diciendo me urge hacer otra cosa, se me están viniendo 20,000 pendientes. Serenamente, pues no sirven tanto los retiros, sino sirven todavía más los cursos de retiros. Es que, a ver, cállate, o sea, vienes a oír. Tú no vas a inventar nada, simplemente vas a descubrir cosas. Tú no vas a decir qué cosa de cada obra de arte en este museo del mundo, sino que vas a oír la explicación. Cor ad cor loquitur. ¿Y para qué necesito oír esas explicaciones? Pues para que se realice en ti la esencia del amor, que es ser uno. Ser él en ti y tú en él. La identificación de voluntades. Por eso a veces nos llama mucho la atención esas expresiones de Jesús en el Evangelio que parecen duras, decir, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga, o aquellas otras cuando el Señor habla del juicio final y dice, váyanse al fuego eterno, malditos. Y dice, Señor, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿qué estás diciendo? Si yo era bueno, si cuando te vi enfermo, cuando te vi hambriento, no me di cuenta. Dios, es que no oíste. Es que te tocaba la puerta de tu alma, te insistía y tú me decías no, después, es otra cosa, no querías estar en la verdad, que te fue deformando la conciencia. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está haciendo siempre lo que a mi Padre le agrada. Si yo por eso hago oración, porque quiero hacer lo que a mi Padre le agrada. Tenemos algunas señalizaciones muy claras. En primer lugar, lo que es externo, las señalizaciones externas. Pues es que yo no puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios, por ejemplo, si no cumplo algún mandamiento. Ahí tengo una señal clarísima, lo que se llaman las cosas preceptivas, los preceptos. Y lo mismo podría decir pues de todas las cosas de mi plan de vida. O sea, no puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios si no cumplo mis normas de piedad. O no puedo decir que cumplo la voluntad de Dios si no observo pues las indicaciones, porque me vienen de fuera. Si soy una persona desobediente, por ejemplo, porque son manifestaciones de la voluntad de Dios que me ha señalado también la iglesia, la obra, la jerarquía. Dios quiere que así se realicen las cosas en una jerarquía. Hay un siguiente paso que ya es muy personal, que ya no es perceptivo sino prudencial, que son las mociones. El alma sigue las mociones interiores y las cumple. Y ahí tenemos pues un campo amplísimo. Si es que, Señor, pues tengo la invitación a hacer esta mortificación, que nadie se va a dar cuenta, pero me la estás pidiendo, ¿verdad? ¿Cómo sé que me la estás pidiendo? Porque la advertiste, ya te diste cuenta que podías privarte de eso. Pues sí, Señor, tómala, claro que sí. Ayúdame a decirte siempre que sí, o ayúdame a decirme a mí siempre que no. Quisiera ser muy fiel a todas tus sugerencias. a tus luces. Pero hay un tercer modo de asimilarnos a la voluntad de Dios, que es, pues, haciendo como la entrega de nuestra voluntad, diciéndole: dispón de mí como quieras, haz de mí lo que quieras, mándame lo que sea. Yo me abandono, tómame entre tus manos, llévame tú, aunque sea a palos, como decía San José María, méteme por tu camino, pues no sé, como un niño que a lo mejor no sabe o no puede, y entonces pues lo llevan cargado y dice: pues aquí tienes que estar y aquí te sientas, y a lo mejor a veces hasta lo amarran para decir: aquí te quedas, yo te regalé mi voluntad, ya no quiero tener voluntad propia. Pero es muy bonito, pues, el sentido de las consagraciones, que son eso. Me consagro, me consagro a María para que ella, como una mamá con su niño chiquito, pues me tome por su cuenta. No quiero hacer nada que no quiera tu hijo, que no le agrade a tu hijo, así que tú me corriges, o me haces que diga una cosa distinta a la que iba a decir, o que piense de una manera distinta. A decir: pues sí, pero tú cumples siempre las mociones, sé muy fácil en ser llevado, evita sobre todo el grandísimo riesgo de tu propio yo, de tu autoconducción. Pero las cosas que al Papa Benedicto XVI le, podemos decir, le chocaba, esa palabrita auto, ese prefijo, ese autodeterminación, automotivación, autodominio. Si es que no tenemos auto, porque si yo tengo auto, estoy rechazando la alianza, estoy diciendo: yo soy de otros, yo tengo un dueño, alguien me lleva a mí, ya le regalé mi libertad, ya me entregué, soy esclavo, no tengo libertad propia, no tengo voluntad propia. Todo consiste en quedarnos sin voluntad, asumiendo la de Dios, porque esa es la plenitud del amor. La plenitud del amor es ser de otro, depender de otro. Y a veces podemos, pues, aprender, pues, de lo bueno y de lo malo que tiene el matrimonio. Se supone teóricamente que Dios al principio hizo al hombre y a la mujer al uno para el otro, y que esa perfecta coordinación que tenía que darse entre ambos la rompió el pecado. Y sin embargo, Dios dijo al principio: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, serán uno. Teóricamente el matrimonio es eso, es decir, ya no son dos. Por eso, pues digamos, no es un camino en solitario, ¿no? Es un camino de dos que se hace en uno. Y obviamente en un matrimonio no tiene por qué haber secretos, o no tiene por qué haber, pues, no sé, como planes independientes, porque son uno, o sea, se hacen uno. Esta mujer es de un hombre y este hombre es de una mujer. Son una carne, son una realidad. Y el amor a Dios, pues, es el prototipo del amor esponsal. El amor de Dios es la unificación de dos almas. Son una alma ya. El que se une a su mujer se hace un cuerpo con ella, el que se une a Dios se hace un espíritu con él, dice San Pablo. Se hace un espíritu. Es que no va por su cuenta, o sea, no tiene ya proyecto propio, ya todo es de Dios. Se ha asimilado a él. Ya no conjuga el yo, tú, sino el nosotros. O si conjuga el yo, es porque mi yo es el yo de Cristo. Se ha perdido mi yo en el yo de Cristo. Entonces, pues, esa persona ama, está amando, vive amando, no hace otra cosa que amar. Se ha situado en la verdad del amor. Si ya no tiene violencia, porque hay con naturalidad, o sea, ya hay facilidad para que Dios conduzca a esa alma. Tiene la luz de la vida y lo sigue, no en tinieblas, porque conoce la verdad y la verdad lo hace libre. La verdad del amor de Cristo. Pues concédenos, Señor, tu luz. Quiero vivir siempre en tu luz. Quiero que me quites toda ceguera, toda oscuridad, toda tiniebla. Quiero estar en tu verdad. Quiero ajustar siempre mi querer al tuyo. Quiero no tener querer propio. Quiero dejarme siempre llevar por ti. Quiero hacerme uno contigo. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy amando. Estoy uniéndome. Estoy oyendo. Pues tan peligroso como decíamos, el hablar mucho. Cállate. Que Dios te hable. Déjalo que te hable. Y cree que te habla. Y que te habla mucho. Y que haz tu silencio. Y que pídele pues que nunca vayas a tener esa esclavitud de la mentira, de ir por otro lado, de que pueda él decirte pues bene curris et extraviam, estabas en otra cosa, yo quería otra cosa de ti. Vamos a hacer esta donación como María dice: soy la esclava, aquí está el esclavo, que se haga en mí, otra vez esa voz pasiva, que se haga en mí, le dice al ángel, que se haga en mí como tú dices. Y le dice a Isabel: ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. Deja que te lleves, no te rebeles, haz que se realice su proyecto, precisamente porque has querido mantenerte en la luz de Cristo, en esa verdad que ha venido a comunicarnos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.